de Santiago.
Estar informado. Hoy empiezan a comercializarse los viajes en tren en los famosos trenes Abril, que empiezan a operar desde el 21 de mayo. Esto supone que Santiago-Madrid puede hacerse en 3 horas exactas. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro, y te cuento que Renfe ha puesto en marcha una oferta de venta a 18 euros por trayecto. Hemos comprobado que efectivamente, a ver los hilos. Por ejemplo, para el martes 28 de mayo, salida de Santiago a las 10:30, llegada a la 1:30 a Madrid, a 18 euros. Pero, ¿cómo está la circulación interna, la movilidad en Galicia? Si te quieres ir, por ejemplo, de Santiago a Lugo en tren, este lunes 22 de abril tardarás 3 horas y 20 minutos y el primer tren sale a las 10:20 de la mañana y ya va completo. El trayecto cuesta 15 euros. Alejandro Tesouro es usuario de media distancia y miembro de la plataforma de media distancia. Vive en Santiago. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no teu caso. Ourense, Santiago, Santiago, Ourense, ¿tomas este trayecto todos los días?
Bueno, todos los días no, pero bueno, a mayor parte dos días sí.
Uh-huh. ¿Cuánto tardas?
Pues depende do día. Hoxe Renfe establece co novo plan de retrasos, que non olvidemos que foi aumentar os horarios entre as cidades. Hoxe tardaría 40 minutos, pero creo que foron 52, máis ou menos.
Ajá.
Depende do día.
Entón, a situación agora mesmo, a día de hoxe, continúa sendo, pois eso, con retrasos acumulados, non?
Sí, bueno, a nosa realidade son os retrasos cronificados que se viron agudizados polas obras que se están levando a cabo na estación de Chamartín, sobre todo cos enlaces que saen do Ourense cara a Santiago. Non se nota tanto os que saen de Coruña hacia Ourense, por exemplo, no meu caso, pero sí que de Ourense a Santiago sí que se notan máis.
Botades en falta que haxa pois máis frecuencias, mellores horarios, mellor xestión dos horarios, das frecuencias?
Sí, o que notamos en falta é un pouco unha adecuación dos horarios e tamén das frecuencias. Non vemos como os madrugadores no Eixo Atlántico teñen unha aceptación exponencial e reivindicamos, por exemplo, máis frecuencias nos tres madrugadores, pero tamén unha frecuencia, por exemplo, que unha cidade de Coruña con Ourense máis aló das 8 da tarde, non? Que algo que sucede agora mesmo, que non podes ir de Coruña a Ourense a partir das 8:30 da tarde. Por eso creemos que os Abril son unha boa oportunidade para fomentar o transporte público que entre a capital de España e Galicia, entre todas as cidades galegas, pero tamén para adecuar as frecuencias e horarios á mobilidade interior galega, que ao final somos os que nos movemos maioritariamente no día a día.
Claro, coa chegada dos Abril, que xa se empezan a comercializar, de momento parece que non vai haber novas frecuencias, pero sí suporá un incremento de prazas, non? Porque son, bueno, pues trens que teñen máis prazas por convoi. Isto vedelo insuficiente entón para operar no día a día, non?
O que pasa é que un aumento de prazas non significa un aumento de frecuencias.
Claro.
Ao final temos que saber que se sabe irán de Galicia a Madrid, non só a movilidade interior galega vive da principalmente entre Coruña e Ourense, vive das plazas inerciadas, por así decirlo, dos Alvia que funcionan como Avant tamén, non? Por eso temos algún temor ou incertezas ou preocupación, como lle queiramos chamar, sobre como afectarán esa implantación dos Abril a movilidade interior, que ao final ou non ten unha oferta propia, porque hai Avant, pero creemos que é insuficiente, sobre todo pedimos esa adecuación aos horarios. Non pode ser que a Vigo non chegue un tren antes das 8 ou que non haxa despois das 8 da tarde un tren que para conectar Coruña e Ourense. Bueno, como digo sempre, amén de Lugo, non? Que é unha illa ferroviaria aí que prácticamente non pinta nada, non?
Xa. No voso caso, ademais das demoras, non sei se hai algunha outra incidencia que se repita no día a día. Tamén nos chegaban pois queixas porque ás veces a web non está operativa, a aplicación non funciona. Non sei se isto tamén é pan de cada día.
Sí, sí, é o pan de cada día. Moitas veces nosos que os usuarios e usuarias das plataformas recomendamos ya a xente facer algunha captura de pantalla ou no caso dos iPhone, non sei nos Android, pero no caso dos iPhone guardalo no wallet, no bolsillo ese que se chama, para ter o billete, porque ao final entras na aplicación moitas veces non vai, pois tens que conectarte a un wifi ou, bueno, esas incidencias suelen pasar, ¿no? Pero tamén o pan de cada día que vemos é a falla de información por parte de Renfe Adif co obxecto das demoras, non? Por exemplo, outro día a min pasoume que sí que é certo que notamos esa melloría, non, de información de cara ao usuario, pero aínda queda moito traballo. A min pasoume outro día que nos quedamos parados en Ourense, a entrada de Ourense, por un problema dunha agulla da vía. Tardaron 20 minutos en decirnos o que iban facer ou por que estábamos parados. Estábamos a prácticamente un kilómetro, non?
Sí.
Creo que ten que haber unha mellora nese senso. Creemos que é esencial para que usuarios e usuarias do tren galego pues, se fidelicen co tren e a maiores pois pues, teñan unha boa experiencia.
Quedamos con iso. Alejandro Tesouro, graciñas de verdade por atendernos hoxe.
Moitas graciñas.
Y te cuento que en unos días se va a ordenar un nuevo sacerdote en la diócesis de Santiago. Ojo, va a ser el único este año, y eso es un dato muy llamativo. José Antonio Conde tiene 32 años y es compostelano. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, va a ser el único sacerdote que se va a ordenar este año en la diócesis de Santiago. En su caso, queríamos saber cómo empezó su vocación y qué pasos ha dado para llegar hasta aquí.
Bueno, mi vocación empezó a los 5 o 6 años. A esa edad, hombre, provengo de una familia católica, cristiana, de misa diaria, y fui monaguillo aquí en la parroquia, aquí en Santiago, de San Miguel dos Sagros, pues donde fui acompañado por el sacerdote, y más adelante, claro, en la catequesis por las catequistas, y ya luego, pues, es verdad también que académicamente estudié en un colegio religioso donde me acompañaron, el Colegio San Jorge, aquí de Santiago.
Uh-huh.
Y ya ahí, poco a poco, fui discerniendo mi vocación. Después, a continuación, los estudios de ese bachillerato los hice en el seminario menor, donde ya ahí reafirmé más mi vocación al sacerdocio, y al terminar los estudios ingresé ya en el seminario mayor aquí en San Martín Pinario, donde culminó los estudios ya con la ordenación de diácono. Prontamente, si Dios quiere, en unos días ya con la ordenación de la sacerdotal.
Uh-huh. Decíamos que va a ser usted el único, ¿no?, que se va a ordenar este año aquí en la diócesis de Santiago. Y esto, bueno, pues no deja de ser, digamos, pues una muestra de cómo tiene que enfrentarse la Iglesia a la falta de vocaciones, ¿no?, de la falta de vocaciones.
Sí, sí. En primer lugar, pues tenemos que rezar mucho por todos aquellos jóvenes, ¿no?, que dijeron sí al Señor. Y en segundo lugar, estando con ellos, acompañarlos, porque eso es la importancia, ¿no?, de pedir por las vocaciones. Al dueño de la mies, envió obreros a su mies, ¿no?
Una vez ordenado, ¿dónde va a estar desempeñando sus servicios?
Bueno, con esa pregunta es difícil así abarcarla, pero bueno, en general, donde la Iglesia me necesite, ya que la diócesis de Santiago es tan extensa, ¿no?, que llega desde Fenes, si miramos arriba, y si miramos abajo hasta Cangas. De un extremo a otro, pues llega desde Corme hasta Sobrado de los Monjes. Son 1070 parroquias, creo yo, si no me equivoco, y es tan extensa que, bueno, pues donde mi arzobispo me mande y donde allí me necesiten.
Y yo también me gustaría preguntarle, ¿qué virtudes cree usted que tiene que reunir, pues eso, un buen sacerdote?
Pues en primer lugar, ser persona, ¿no? Que es lo que nos insisten en la formación aquí en el Seminario de Santiago, ¿no? Ser persona, porque en la persona es donde se forma el sacerdote, ¿no? Una persona cuando llega a la parroquia, a esas comunidades, ¿no? Ser sociable, alegre, cercano, sensible con la gente, ¿no? Y en segundo lugar, pues tener un corazón sacerdotal, ¿no? Tener mente sensible. Somos jóvenes de nuestro tiempo y como tal pues nos gusta la música, el deporte, sin perder el horizonte, que es Cristo.
Es verdad que usted en los últimos meses, bueno, pues ha tenido el privilegio, ¿no?, de acompañar pues más de cerca al arzobispo. ¿Cómo ha sido cómo está siendo su trabajo del día a día con como señor Prieto? ¿Cómo es en el trato personal?
Sinceramente es una experiencia única en el que aprendes en el día a día, ¿no? Desde la atención en el despacho, audiencias, visitas pastorales a las parroquias, ¿no?, conferencias. Estoy muy agradecido por esta labor que estoy prestando.
Vamos con eso, deseándole mucha suerte en las próximas etapas de su vida. Don José Antonio Graciñas, por atendernos.
Muchas gracias a usted, Paula.
Seguimos en el mediodía.